Vosotros, dice el Señor Jesucristo mirando a los discípulos, sois la sal de la tierra. No creo que sea abusar del texto. Si yo también os miro a vosotros y os digo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué pensáis? Dios, cuando contempla Barcelona, ¿dónde ve la sal? ¿En los estamentos políticos? ¿En los estamentos religiosos? ¿O en aquellas personas que por la fe en el Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo de Cristo mora en ellos, están empezando a reflejar la hermosura del carácter de Cristo? Estos son como sal en medio de la sociedad. Porque los discípulos son sal, por cuanto en palabras de Juan de Valdés, lo van imitando a él en todo lo que es imitable. Puntualicemos que no es sal de la tierra todo aquel que dice ser cristiano, sino todo aquel que sigue de cerca al Señor y anda como Él anduvo. Y no tiene efectos benéficos. Toda entidad que se llame iglesia, sino solo aquella que esté realmente bajo el señorío y el gobierno del Señor Jesucristo y cumple su voluntad y desea glorificarle. Y en este contexto, más explícitamente aún, creo que tenemos que sobreentender que las palabras de Cristo se dirigen a los que manifiestan las características del carácter santo y auténticamente cristiano que acabamos de ver en las bienaventuranzas. Vosotros sois la sal de la tierra, por cuanto sois pobres en espíritu, sois mansos, sois misericordiosos, etc. Así que creo que podemos añadir que no es sal de la tierra todo aquel que profesa ser discípulo de Jesucristo, sino el que verdaderamente manifiesta el carácter de Cristo en su vida. Cristo está hablando de la calidad de vida del creyente. El creyente, como vimos en las bienaventuranzas, es radicalmente diferente de los demás en sus valores, sus ambiciones y su manera de ser. Y por lo tanto, su sola presencia en la sociedad humana cambia el sabor. El creyente allí donde está debe proporcionar un efecto saludable. Con todo esto estamos diciendo que el tema del sermón de la montaña se está variando ligeramente. Hasta aquí Cristo ha analizado el carácter de los discípulos y ahora procede a examinar cuál será la consecuencia de unas personas con estas características viviendo en medio de la sociedad. La última de las bienaventuranzas, la que versa sobre la persecución, en cierto sentido sirve de bisagra entre estos dos temas, el carácter cristiano y el testimonio cristiano en el mundo. Allí, en la última bienaventuranza, vimos una de las probables reacciones del mundo ante el testimonio cristiano, la persecución. Ahora Cristo insiste en que, a pesar de la oposición de la sociedad, debemos ser fieles a nuestro carácter santo, cristiano, porque precisamente para esto Dios nos ha colocado en el mundo. El mundo, mediante la persecución, intentará apagar nuestra luz. Nosotros debemos hacer que nuestra luz brille aún más, de tal manera que iluminemos la oscuridad del mundo. El mundo intentará volver insípida nuestra sal. Nosotros debemos asegurar que nuestras vidas tengan auténticamente el mismo sabor que la vida de Cristo, a fin de poder salar al mundo. El mundo nos tratará mal, nosotros debemos responder con sal y luz. Así pues, estas palabras de Jesús, las que ahora empezamos a ver, indican lo cerca y lo lejos que simultáneamente los creyentes hemos de estar con respecto al mundo. Por un lado, indican una inmersión en el mundo. Para salar una comida, no dejas la sal aquí y la comida aquí. La sal se echa en medio de la comida. Y Dios nos echa a los creyentes en medio del mundo. Inmersión total. Pero a fin de tener efecto de sal, tenemos que ser radicalmente diferentes del mundo. El discípulo cristiano nunca debe intentar aislarse del mundo. Esto sería la negación de nuestro llamamiento. Pero siempre debe tener cuidado, no sea que la convivencia con el mundo haga menguar nuestro sabor distintivo. Antes de entrar más detalladamente en lo que dice el texto, ¿con qué énfasis, con qué tono de voz pensáis que el Señor habrá pronunciado estas palabras? Vosotros sois la sal de la tierra. No, no dice vosotros seréis la sal de la tierra. Tampoco dice debéis esforzaros por ser la sal de la tierra. Aunque supongo que algo de verdad hay en estas otras afirmaciones también. Me parece a mí que es tremendamente consolador que Cristo mira a sus discípulos con todas sus taras, complejos, pecados, fracasos, y les dice: vosotros sois la sal de la tierra. Cristo reconoce en ellos algo hermoso. Ellos, aunque ante los ojos de la sociedad no son nada, no tienen grandes estudios, no ocupan puestos de importancia, sin embargo, son los que dan al mundo su verdadero valor ante los ojos de Dios. Lo que cuenta no es el poderío del Imperio Romano, lo que cuenta para Dios. No es la sofisticación de la cultura helénica. No son las ceremonias del culto levítico. Tampoco la piedad aparente de los fariseos, sino la vida del amado Hijo de Dios reflejada en seres caídos, pero en vías de salvación, como son las vidas de los discípulos. Y quizás deberíamos relacionar este vosotros sois también con la última bienaventuranza. Vosotros que vais a ser objeto de toda clase de persecución, calumnia, insulto e injusticia, no debéis medir vuestro valor real en términos del trato que recibiréis del mundo. El mundo no lo ve, no lo sabe, pero para Dios, la verdadera sal de la tierra sois vosotros. Y esta frase, vosotros sois, en griego es muy enfático, literalmente, vosotros sois los que sois la sal de la tierra. Vosotros, no ellos. Esto no es motivo de una especie de chauvinismo evangélico, chauvinismo cristiano. Porque ya hemos dicho que solamente somos sal de la tierra en la medida en la que el carácter cristiano de las bienaventuranzas se manifiesta en nosotros por obra del Espíritu Santo. Bueno, vosotros sois. ¿Sois qué? La sal de la tierra. Y cuando entramos en el significado de estas palabras de Jesús acerca de la sal, topamos con dos problemas de interpretación. No son muy graves, porque diré al final que sea cual sea la interpretación que preferimos, da igual. Para efectos de lo que el Señor mismo quiere subrayar. Pero debemos mirar estas cuestiones de interpretación. En primer lugar, Cristo dice habla de la sal como pudiendo perder su sabor. ¿Cómo debemos tomar esto? ¿Puede la sal perder su sabor? Como tal fórmula química, y según un comentarista, la fórmula es cloruro de sodio. Pero yo no soy químico, entonces no entiendo de estas cosas. Pero parece que el cloruro de sodio no puede perder su sabor. Siempre sabe a sal. No suele deteriorarse. Por lo tanto, algunos comentaristas suponen que Cristo está apuntando hacia algo imposible en la naturaleza. Y enfatizan, por lo tanto, que es imposible que el creyente que lo sea de verdad jamás pierda su sal, su sabor. Si un cristiano vive una vida insípida, sin sal, es evidencia que no es sal de verdad. Ahora, estoy de acuerdo completamente con estas elaboraciones de la idea. Y sin embargo, no sé si no es buscar los tres pies del gato. Lenski, por ejemplo, habla de una figura imposible en la naturaleza, la idea misma de la sal haciéndose insípida. La cueva puntualiza: el hecho de que sea imposible que la sal pierda su sabor hace pensar que lo que el Señor quería poner de relieve es que un discípulo que no obre como la sal, no es ni ha sido jamás un verdadero seguidor de Cristo. Pero repito, aunque suscribo estas ideas, cuestiono si realmente el pensamiento de Jesús en estos momentos iba tan lejos. Porque hay otra posibilidad que me parece mucho más sencilla y obvia. Y es que Cristo, al hablar de la sal, no está pensando en el cloruro de sodio puro, sino en el producto que se compraba en el colmado de la esquina. Y el producto que se compraba en aquel entonces procedía del Mar Muerto, de los pantanos y las rocas de la costa del Mar Muerto, y no era sal pura, dicen dos comentaristas. Dado que la sal del Mar Muerto solo consta de un tercio aproximadamente de sal de cocina, y como no se vendía en el comercio ya refinada, las partes más fácilmente disociables de la amalgama de sal por una influencia de la humedad pueden afectar a la sal de cocina y afectar su sabor. Y otro, la sal de los pantanos y lagunas o de las rocas en las inmediaciones del Mar Muerto adquiere fácilmente un sabor rancio o alcalino, debido a su mezcla con yeso. La sal pura sigue siendo sal, pero la referencia es a la sal que pierde su sabor por un proceso de adulteración, contaminación o infiltración. La sal pierde su sabor debido a las sustancias extrañas que se han mezclado con ella. Esto es lo que se llamaba sal comúnmente en aquel entonces, y esta clase de sal sí que puede perder su sabor y llegar a no servir más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada. algún comentarista del norte de Europa, suponiendo que las condiciones de clima son iguales en Israel que en Escandinavia, ve en esta referencia un ejemplo parecido a cuando echamos sal en las carreteras en momentos de nevadas. Pero esto seguramente no es lo que está en la mente del Señor al pronunciar estas palabras. Sencillamente, si la sal no servía para nada, ¿qué hacías con ella? Bueno, llevarla al vertedero municipal era una labor ingrata, así que la tirabas por la puerta y se mezclaba con el polvo y la suciedad de la calle, pisoteada por la gente. Así que pienso que Cristo no está acudiendo a una figura exagerada o imposible, sino a una ocurrencia frecuente en sus días. En segundo lugar, el segundo problema de interpretación: la sal tiene diferentes propiedades y usos. ¿En cuál de ellos estaba pensando el Señor Jesucristo? Nuestra traducción, la que hemos utilizado, la del 95, da por sentado el que Cristo esté pensando en el sal como condimento, porque dice: si la sal pierde su sabor. Me parece que en la versión de 60 dice: se desvaneciere. La versión del 60 corresponde mejor al texto griego, porque la palabra empleada allí es un poco ambivalente. Podríamos traducir: si la sal perdiese su salinidad. Indica una corrupción de la sal, pero no indica cuál de sus propiedades el Señor tiene en mente. Como consecuencia de esto, casi de la totalidad de los comentaristas evangélicos, en contraste con los comentaristas católicos o liberales o de otra tendencia, enseguida apuntan hacia la propiedad de la sal empleada para conservar, para preservar los alimentos, o como antiséptico en la medicina, como sustancia que retarda la corrupción. Y no dan mucha importancia a la cuestión del sabor de la sal como condimento. Yo pienso que prefieren este énfasis porque ofrece muchas posibilidades de explayarse en cuanto a su aplicación. El creyente puesto en el mundo para frenar el mal. Es un tema importante en la Biblia, sin duda alguna. Como botón de muestra, una cita de Hendrickson: la sal combate el deterioro. Igualmente, los cristianos están combatiendo constantemente la corrupción moral y espiritual. ¿Con cuánta frecuencia no ocurre que cuando repentinamente se presenta un cristiano en medio de un grupo de individuos mundanos, se retiene el chiste de color subido con que alguien iba a divertir a sus acompañantes? Queda sin decirse la expresión profana, o queda sin ejecución el plan perverso. Desde luego el mundo es malvado. Sin embargo, solo Dios sabe cuánto más corrompido sería sin el ejemplo, la vida y las oraciones de los santos que refrenan la corrupción. Como acabo de decir, sin duda alguna, la vida del creyente debería tener un efecto antiséptico en medio de sus compañeros de trabajo, en medio de la sociedad. Él debe ser, en palabras de Barclay, la persona que por su sola presencia derrota la corrupción y hace que para los demás sea más fácil ser buenos. Sin embargo, aunque todo esto es cierto, en el uso bíblico de la ilustración de la sal, la nota no suele ser, de hecho yo no he encontrado ningún ejemplo de que lo sea, de que caiga sobre las propiedades antisépticas de la sal, sino más bien, sencillamente, sobre el buen sabor que la sal da. Así el apóstol Pablo dice a los colosenses que la conversación del creyente debe estar sazonada con sal. Y el verbo sazonar sí que tiene que ver con sabor. O el patriarca Job pregunta: ¿acaso se come sin sal lo desabrido? ¿O tiene sabor la clara de huevo? Sin sal. Probablemente, pues, según el uso bíblico, y parece ser según el uso de esta ilustración en los escritos del siglo I, no debamos ver en las palabras de Jesús más que una referencia al valor de la sal como condimento, tal y como aparece en la traducción del 95. Ahora bien, para que la sal pueda servir esta finalidad, y este es el punto que Cristo está subrayando, la sal tiene que tener un sabor totalmente diferente de la comida que tiene que salar. La diferencia entre Cristo y el mundo es la diferencia entre la luz y las tinieblas. Es la diferencia entre lo salado y lo insípido. Y nosotros tenemos que vivir vida de Cristo en medio del mundo sin Cristo. Dice Lloyd-Jones, el cristiano no solo ha de ser diferente, ha de gloriarse en esta diferencia. Ha de ser tan diferente de los demás como el Señor Jesucristo lo fue del mundo en el que vivió. El cristiano es una clase distinta, única, notable de personas. Ha de haber en él algo que lo distinga y que se reconozca obvia y claramente. Si los discípulos dejan de ser como Cristo, si se dejan arrastrar por las modas, las actitudes, las ambiciones, los criterios, las normas del mundo, si se vuelven mundanos, ¿cómo pueden dar el sabor de Dios a la sociedad? ¿Cómo puede el mundo saborear el Evangelio? Si los que lo han de comunicar al mundo no lo viven. Dice un comentarista del siglo pasado, si este cristianismo sobre el cual la salvación del mundo depende llegase a existir solo en nombre, o si no contuviera estos elementos salvadores por falta de los cuales el mundo languidece, entonces no vale más para nada, sino para la exclusión con indignación del reino de Dios. El mundo necesita desesperadamente el Evangelio. Por esto, el Hijo de Dios se hizo hombre. Hasta tal extremo llegó nuestra necesidad que no pudo haber ninguna otra solución sino el inmenso sacrificio de la encarnación y posteriormente de la cruz. Y ahora el Hijo de Dios nos envía a nosotros para que nosotros vivamos con esta misma vida distintiva en medio de la sociedad. Pero todos somos conscientes de una tendencia en nosotros mismos de querer ir contemporizando, de no destacar como diferentes, de no pagar el precio de vivir como Cristo en el mundo. Pero si la sal se desvirtúa, está poniendo en tela de juicio su propia salinidad. Como dije hace un momento, aunque puede haber diversidad de opiniones sobre los matices exactos, las propiedades exactas que Cristo tiene en mente con esta ilustración de la sal, la idea fundamental es muy clara. El que pretende ser discípulo de Jesucristo, pero no vive de acuerdo con el carácter de Jesucristo, no está cumpliendo con su naturaleza esencial como cristiano, ni sirve para dar testimonio al mundo. Aquí varias aplicaciones, advertencias o ramificaciones para nuestra propia vida. En el segundo bloque de enseñanzas del Evangelio de Mateo, el que se encuentra en el capítulo 10, recordaréis que dije que Mateo divide su Evangelio entre secciones narrativas y secciones didácticas. En la segunda sección didáctica, Cristo da instrucciones a sus discípulos acerca de su responsabilidad evangelística, acerca de cómo tienen que proclamar el Evangelio. Es interesante observar que antes, en este primer bloque de enseñanzas, que llamamos el Sermón del Monte, les habla acerca de cómo tienen que vivir, acerca de lo que han de ser en la sociedad. En En cierto modo, el testimonio de nuestra vivencia siempre antecede al testimonio de nuestras palabras. O dicho de otra manera, nuestro testimonio verbal tiene que brotar de un testimonio vivencial. Es una vergüenza y lo digo muy consciente de mis propios fallos en este tema. Es una vergüenza cuando descuidamos las oportunidades que Dios nos da de compartir verbalmente el Evangelio. Pero es aún más escandaloso cuando damos un testimonio verbal que no quede correspondido por una vivencia consecuente. En primer lugar, el Señor está estableciendo aquí cómo ha de ser nuestro carácter como creyentes y cómo hemos de vivir en este mundo y cuáles serán los efectos de nuestra sola presencia en el mundo. Luego, a continuación, vendrán las instrucciones acerca de cómo tenemos que hablar. Pero en primer lugar, hemos de ser. Pero la implicación más dramática de esta enseñanza es lo que Cristo dice acerca de ser echado y ser pisoteado. Si no vivimos en consecuencia con lo que profesamos, es posible que tengamos que correr la misma suerte que la sal sin sabor. En el capítulo 8, versículo 13, Cristo dirá que muchos hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. La idea de Cristo, e insisto que esta es idea de Cristo, no es idea mía, es que muchos que profesan ser creyentes, muchos que se mueven en el ambiente de los creyentes, pero que demuestran por sus actitudes, por su comportamiento, por su manera de ser, que no siguen al Maestro, que no se están prestando a que el Espíritu del Maestro obre en ellos, serán excluidos del reino en el día final. En aquel día, Él tendrá que decir nuevamente, las palabras son suyas, no mías. Tendrá que decir a muchos que ministraban en su nombre: nunca os conocí, apartaos de mí. Capítulo 7, versículo 23. Como hemos dicho en otras ocasiones, una cosa es la profesión de fe, otra cosa es la fe. Si creemos, hemos de confesar. Pero es posible decir sin ser. Es posible suscribir mentalmente unas ideas con tal de ser aceptados por una comunidad determinada, sin creer en el Señor. Las palabras de Cristo aquí no sirven más para nada sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Son muy solemnes. Si la palabra griega traducida como ser echada fuera es una frase claramente asociada con el juicio eterno, como acabamos de ver, también lo es la palabra pisotear. En Isaías 10:6 leemos que Israel será pisoteado como lodo de las calles, perdón, como lodo de las calles. Una equivocación de la redacción. Por los asirios enviados bajo el juicio de Dios. En Isaías 25:10, Moab será pisoteado en su mismo sitio como es pisoteada la paja en el estercolero. Recordemos también la imagen del lagar de la ira de Dios. He pisado yo solo el lagar. De los pueblos nadie había conmigo. Los aplasté con ira, los pisoteé con furor. Su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón. Esto también en Isaías 63, versículos 3 y 4. Así que estos dos conceptos de ser echado fuera y de ser pisoteado son claros conceptos bíblicos relacionados con la idea de juicio. Y quizás la mayor tragedia que encontramos en esta vida es la de la persona religiosa que tiene apariencia de piedad, pero desconoce y en el fondo rechaza el poder transformador de Dios en su vida. Vive bajo la ilusión de ser salvo. Escucha el consuelo de las palabras de Cristo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero su vida no tiene el sabor correcto, porque no está permitiendo que el Espíritu de Dios obre en ella el proceso santificador. No está siendo cambiado de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice un comentarista: así como no se puede restaurar la sal que ha perdido su sabor, así tampoco aquellos que fueron enseñados en el conocimiento de la verdad, pero que entonces se pusieron resueltamente en contra de las exhortaciones del Espíritu Santo y se endurecieron en su oposición, son renovados para arrepentimiento. Así, lo que se llama sal, sea verdaderamente sal. La sal insípida no sirve para nada. El cristiano inconsecuente tampoco. Pero la verdadera tragedia del cristiano inconsecuente no es solamente la ineficacia de su testimonio ante los demás. es mucho más serio, porque está poniendo en tela de juicio la autenticidad de su propia fe, de su propia comunión con el Señor, de su propia conversión, de su propia transformación a la imagen de Cristo, que es la salvación. La sal sin sabor demuestra que no es verdadera sal. El supuesto cristiano que carece de carácter cristiano demuestra que no es de Cristo. Y por muchas que sean sus prácticas religiosas, sufrirá la suerte de todos aquellos que están sin Cristo en el mundo. Pero como dice el autor a los hebreos, de la epístola a los hebreos, tenemos mejores esperanzas con respecto a vosotros, oh amados, y que tienen que ver con la vida eterna y de la salvación. Escuchemos con atención la advertencia de las palabras de Jesús, pero no nos vayamos de aquí sin escuchar otra vez la maravilla de esta afirmación. Vosotros sois la sal de la tierra. Señor, te damos gracias por estas palabras tuyas. Las escuchamos conscientes de nuestra debilidad humana, y respondemos: si hay algo de sal en nosotros, Señor, solo es por tu gracia, porque hemos sido salados por ti. Ahora danos valor para vivir vidas consecuentes en medio de un mundo que intenta socavar nuestra confianza y nuestro testimonio. Ayúdanos a alegrarnos en nuestra diferencia. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.